Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Salmo 91. Entonces, hoy, en lugar de seguir nuestro estudio en Segunda de Pedro, pensando en que o tú o alguien muy cerca a ti puede estar sintiendo intranquilidad, inquietud, miedo, incertidumbre en estos días, tenemos que saber, ok, alguien puede decir por ahí, ¿Por qué el gobierno, por decir, por qué las autoridades dejaron que estas cosas se salieran de sus manos? Ok, dime cuando tu destino ha estado en manos de las autoridades. Siempre ha estado en manos de Dios. Tu vida desde tu embrión, desde que se estaba formando tu embrión, tu vida y tu futuro y tu destino estaban en manos del Creador, ¿verdad? Ok, entonces empezamos desde Él en estos asuntos. Y algo interesante con el cuadro patológico de influenza porcina, que es muy parecida en su desarrollo ahora con la influenza española, que fue una pandemia internacional en los años 1918-19. Y se llevó muchísimos jóvenes esa pandemia, la influenza española. Y yo me acuerdo, mi abuelo, ellos perdieron, tenía una única hermana, eran dos en total y uno de ellos era hermana, y perdieron a su hermana a la edad de 19 años, ella. Y eso fue muy común. Y entre la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la influenza española se llevó casi toda una generación. ¿Ok? Se fue de este mundo. Y he estado diciendo que esta generación de 20 a 40, que son los del cuadro patológico de influenza porcina, ¿okay? Que esta generación está en peligro, y no por influenza, sino por perder su alma, porque es una generación que no tiene noción ni brújula para buscar a Dios, no tiene noción, han sido criados por padres, que fueron criados por padres, que sus valores son el éxito, el dinero, el prestigio y la posición. ¿Ok? Y que eso es lo que más te coloca, es lo que más es importante, es ser destacado profesionalmente, ser destacado socialmente, ser destacado. Pero yo te pregunto una cosa, cuando tú empezaste a darte cuenta del pánico y de así teniendo que cerrar casetas en las salidas de México, porque ya la gente en las provincias tiene miedo de que los de Distrito Federal nos vayan a contagiar. Mira, por el tiempo de incubación, papá, ya está. ¿Ok? Ya está. Y tienes que tomar las precauciones que tomas el resto del año de por sí. ¿Ok? Entonces, realmente nada ha cambiado. Cuando esto empezó a darse, tú estabas celebrando Semana Santa, a lo mejor junto a una alberca y despreocupadísimo. Y ahora que tú te enteraste, ya hay que espantarse. Pero cuando tú no sabías nada, no había por qué espantarse. Pero Dios lo sabía. Dios sabía. Él vio el virus cuando se formó la genética nueva de un híbrido entre influenza de, ¿cómo se llama? Aviana, porcina y humana. Y se hizo como un híbrido que es muy resistente a todo lo que hay. ¿Ok? Entonces, Él vio eso. Entonces, Él no está, ahora sí, nosotros estamos, ¿qué haré? Y torciendo las manos, y mordiendo el labio, y jalando la oreja, y mirando uno al otro, y ahora, ¿y quién tiene la culpa de esto? ¿Ok? Pero Dios no está haciendo eso. Dios no está, 24 horas, déjenme elaborar una solución. ¿Ok? Y eso es lo que estamos pensando nosotros, que eso le toma a Dios por sorpresa. Entonces, vamos a dirigirnos a Él en su palabra, y algo que yo considero que es muy importante, por eso no ponemos el texto en pantalla, porque si tú ves el texto de la Biblia en pantalla solamente, con la disculpa de los que nos ven por televisión, obvio, pues si tienes tu Biblia a la mano, ábrela a Salmo 91, pero la razón por qué aquí en Semilla no lo estamos poniendo en pantalla es porque es muy importante involucrarte tú directamente con lo que está escrito. Y en pantalla suele ser como todo lo que ves en pantalla, que tú eres espectador pasivo a lo que está sucediendo. Y la palabra de Dios no viene a nosotros para que seamos espectadores de ella, sino involucrados y participantes de lo que ella dice. Entonces, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con él tus ojos, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pues, ¿qué más que eso podemos pedir, verdad? Ahora, piensa en esto. ¿Qué es lo primero que tú pensaste cuando ves que todo el mundo está queriendo salir de México, que están cerrando cines, que los restaurantes vacíos, que las escuelas... No, los niños están felices, como no tienes idea. Están otra vez Semana Santa, 2 semanas de vacación a todo dar. Yo no puedo ir a dar clases en México al instituto. Digo, bueno, encontraré otra cosa que hacer también. O sea, todo eso... Pero ¿qué es lo que okay, eso es lo que pensaron los niños? ¡Ah, qué bien! No hay clases. Pero alguien me habló en la mañana y me dijo, tienes que preguntar a Reto e Ismael si es bueno seguir adelante con el servicio hoy. Y yo dije, yo necesito hablar al pueblo de Dios. Si bien, como en DF, tienen que clausurar reuniones masivas, hoy no es. Y hoy Dios tiene algo que decir a cada uno de nosotros. Entonces, digo, hay tiempos que tenemos que ser muy prudentes. Y hay momentos en que tienes que ser muy sensato y pensar, y no de bravura, y no de que Juan Camaney, sino realmente con mucha sensatez y prudencia manejar tus decisiones. Y es cierto. Pero dije, yo también vine aquí hoy en la mañana, dije, aquí vamos a estar a medio... Porque mucha gente ya está asustada. Y mira. Ok, entonces, esto te quiero decir. ¿Qué es lo que primero pensaste cuando supiste todo eso? ¿Qué va a suceder a mis hijos? Tengo que hablar a mi tía que está allá en Durango, en Tamaulipas, en Sonora. Tengo que hablar a alguien y advertirle. Y que así. Y naturalmente empezamos a pensar en los nuestros. Mi gente, los que están cerca a mí, mis hijos, mi familia, los míos, que se cuiden, que estén bien, ¿ok? ¿Saben lo que yo pensé? Y no me tomes como cruel. Dije, qué re bueno. Por esta razón, y déjame aclarar esto. No hemos visto algo así desde el temblor de 1985. Que gente, todo el mundo queriendo salir de México, todos buscando alrededor de sí en qué recurso apoyarse, con qué consolarse, con qué fortalecerse, con qué llenarse de seguridad y certidumbre y no sabiendo qué hacer. Y hay toda una generación que no se acuerda de ese temblor. Y qué interesante que es esa generación que está en el marco patológico de esta influenza. Y qué interesante que es la generación que está en el marco patológico de toda la mercadotecnia, de todo el comercialismo y toda la venta de filosofías y religiones que hoy existe. Qué interesante. Pero yo veo esto. A Dios nada le toma por sorpresa. Entonces, mientras nosotros podemos estar diciendo, ¡ay, qué haré, ay, no sé qué! Entonces, podemos estar asustados. O en dado momento podemos decir, bueno, Señor, esto a ti no te toma por sorpresa, ¿verdad? Tú lo sabías antes que todos. Entonces, ¿qué traes planeado? ¿Dónde me paro? ¿Con quién hablo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo oro? ¿Qué es lo que tú me quieres decir en tu palabra? ¿Cómo respondo ante esta situación? ¿Y cómo lo quieres manejar tú, Señor, para tu gloria? Porque Dios ama a este México y ama a la Ciudad de México. Y ha sido muy paciente y muy bondadoso. Y su bondad no se ha agotado todavía para con México. Pero de vez en cuando necesitamos darnos cuenta que estamos apoyándonos en recursos que no son Él. Y que estamos creyendo que lo que nuestros ojos pueden ver y nuestras manos pueden agarrar es más creíble y más firme y más fiel que Dios. Entonces vamos a ir a su palabra otra vez. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde habitas tú? Es una serie de condiciones en este Salmo y promesas. Entonces, si tú habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. La mayoría de nosotros empezamos a entregar nuestra vida a Dios cuando se nos han terminado todos los demás recursos y todas las demás opciones. ¿Ok? Entonces, pero aquí estamos leyendo de alguien que escoge de antemano, antes que empiece el mal, antes que empiece a haber problemas o antes que empiece a haber una crisis, escoge dónde va a habitar. Habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir, si tú estás bajo la sombra de Dios, Él está sobre ti. Y si tú crees en dado momento que Dios no está sobre ti, cuando empieza el chapucero, te vas a mojar y vas a darte cuenta que necesitas un cubierto encima. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y la pregunta es entonces, ¿en quién confías? ¿Ok? ¿En quién confías? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Mira, el lazo del cazador siempre va a ser invisible para el cazado. ¿Bien? O sea, dice la misma palabra, que en vano se tiende el lazo, o sea, no se pone trampa delante del pájaro. ¿Tú quieres atrapar un pájaro por ahí en la selva de Lancandona? Te van a arrestar y multar primero, pero si tú intentaras hacer algo así, obvio, no tienes que decir, hola pajarito, vas conmigo, te voy a vender en el mercado negro. O sea, no, tú le tienes que atrapar. Entonces, aquí está diciendo, Él te librará del lazo del cazador. O sea, no te van a atrapar. Él te va a dar discernimiento y advertencia de dónde debes de caminar y pisar. Y puedes andar entonces con seguridad. Y Él te librará del lazo del cazador y de otra cosa, de la peste destructora. Interesante. Dice, con sus plumas te cubrirá. Eso no quiere decir que te vaya a hacer un manto de pluma de Quetzal y ahora voy a ser de los reyes de Guatemala. No, sino con sus plumas, lo que dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces he querido juntarles bajo mis alas como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisisteis. ¿Ok? Entonces, Dios consciente de lo mustio que somos, lo contreras que manejamos nuestras situaciones. Si Él dice vente, vamos. Si Él dice acércate, nos alejamos. Si Él dice doblégate, nos paramos más y decimos ¿por qué? ¿Ok? Y no creemos en su bondad, y no creemos en su protección, y no creemos en sus buenas intenciones. ¿Ok? Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, pero acuérdate, ya escogiste dónde vas a habitar. Ya le has dicho a Dios quién es. Es tu esperanza y tu castillo, tu Dios en quien confiarás. Y por eso no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. O sea, tú no ves, o sea, nomás oyes pasos y estás así. Y tu corazón palpitando, y tu respiración, y Dios hace así, pone su mano en tu hombro y ¡ah! ¡Ah! Eres tú. ¿Dónde estabas? ¿Cómo que dónde estaba? Aquí, sobre ti, extendiendo mis alas, protegiéndote. ¿Ok? Entonces, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000, que Dios no lo mande. Y a tu diestra 10,000. Pero si así fuera, y vamos a ver unos textos en la Biblia, vamos a ver que hay algo peor. ¿Ok? Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Lo que para algunos es castigo, no es para ti, ¿ok? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y Dios te puede indicar por lo mismo qué hacer, dónde hacerlo, con quién hacerlo, qué decir, cómo decirlo, qué pensar, qué orar y qué entender en su palabra. Él está poniendo la provisión y los cuidados y las protecciones y todo lo que tú necesitas para cualquier situación en tu vida. Y esto no entra en vigencia a partir del momento que tú tienes miedo. Existía la provisión y la promesa desde antes que tú y yo empezáramos a preocuparnos. ¿Ok? Ya estaba. Entonces, dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, ahora está hablando Dios, óyelo. Por cuanto en mí ha puesto su amor y yo también lo libraré. ¿En qué está tu amor? No me quiero dar baños de pureza. Sé que mi familia está en manos de Dios. Si donde viven mis hijos, en otro lugar, es una foca ese lugar. Hubo brote de cólera hace unos años. Si puede haber influenza porcina, hasta me sorprende con las granjas porcinas que hay y avícolas y demás, y falta de higiene y muchas cosas. O sea, me sorprende que de ahí no brotó. ¿Ok? Me sorprende. Pero, y digo, mi familia, mi nieta, que aún no nace, está en manos de Dios. Y siempre lo ha estado, no hasta que yo los puse. Es el momento que yo empiezo a confiar, pero no es el momento en que Dios empieza a hacerse cargo. Y tú y yo creemos que Dios es algún tipo de mozuelo, que no hace nada hasta que no hagamos esto y levanta esto. A ver, sacude el mantel, quita los platos. O sea, Él actúa hasta que yo diga. No, Él está actuando cuando tú y yo estamos dormidos. Y amanece el día con nuevas misericordias que tú no ordenaste, ni siquiera habías agotado sus misericordias del día anterior. ¿Ok? Acuérdate de eso. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, pero ¿en qué está tu amor? Y cuando yo empecé en esta generación que es como blanco de una pestilencia misteriosa, que los médicos internacionales están preocupados y miedosos porque no saben tratarlo, pero ellos tienen su confianza en ellos y por eso tienen miedo y por eso ellos tienen pánico, porque su confianza está en ellos, de lo que ellos van a poder hacer, de que ellos van a poder encontrar la solución a tiempo para ti, para mí, para que otra vez podamos agradecerles sus cuidados. Pero antes que ellos nacieran, Dios me estaba cuidando. Y antes que ellos nacieran y empezaran a hacerse cargo de microbiología y bacteriología y hacerse infectólogos y todo, antes que ellos entraran a ese ramo de medicina, Dios ya estaba haciéndose cargo de ti y por eso estás aquí hoy. Y necesitas ver, entonces, ¿en qué has puesto tu amor? Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. por cuanto ha conocido mi nombre. Lo que Dios más busca de nosotros no es temor, sino que pongas en Él tu amor y conozcas su nombre. Que sepas quién es Él, que sepas cuáles son sus características, sus atributos, cómo es Él, cómo actúa, cómo piensa, que conozcas a Dios. Entonces dice, me invocará. Dios está diciendo, ¿sabes lo que yo decido para el que ponga en mí su amor? Que dice, tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré, que escoge habitar en mi abrigo. ¿Y qué hay dentro de tu abrigo? Tu pecho. Y Dios dice, si tú escoges estar junto a mi corazón, dice, yo te digo esto, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará, le responderé, con él estaré yo en la angustia. Y si tienes angustia, te invito a escoger bien tu habitación y decirle a Dios quién es y confiar en él y poner tu amor en él. Conocer su nombre, y no nada más, pues sí, se llama Jehová de los ejércitos. No. Conocerle, convivir con él en su abrigo. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora vamos a, por favor, al Nuevo Testamento, a la carta a los Filipenses. En su capítulo 1, Filipenses 1, es un verso muy corto donde vamos a quedar, pero tenemos que leer esto. Versículo 19 dice, porque sé, Pablo está en la cárcel escribiéndoles esta carta. Escribe al mismo tiempo una carta a los Efesios y dice, Pablo, oren por mí, dice. Para que salga rápido. No, dice, oren por mí. Preso de Cristo. Él era un preso político de Roma, del Imperio Romano. Y él dice, oren por mí, preso de Cristo. Él tomaba toda situación en que él estaba viviendo como de parte de Dios, de la mano de Jesús. Entonces, yo estoy en una cárcel y hay una demanda contra mí. Y tiene sello y tiene firma y todo, y toda la burocracia romana de aquel tiempo está diciendo que yo soy su preso y que tengo que justificar mi existencia. Pero dice, yo soy preso de Cristo y ante Él solamente justifico mi existencia y mis acciones. Soy preso de Cristo. Y dice, yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Ahora, él no tenía miedo a la humillación, sino tenía miedo a que su testimonio acerca de Jesucristo de alguna forma fuera invalidado. Que él, habiendo dicho que mi Dios es fiel y no me dejará, que lo deje o parezca dejarlo. Porque entonces alguno podría pensar que mi Dios no es fiel, que Jesucristo no responde, y cuando pedimos en su nombre, como no resucitó, entonces no puede contestar. En cambio, sí resucitó, vive, está sentado a la diestra del Padre, escucha, ve y responde a su pueblo. ¿Ok? Entonces él dice, eso es mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte, que Él escoja. Que Jesucristo, a quien quiero glorificar, que Él escoja. ¿Puedes? Que Él escoja la forma en que tú le glorifiques. Déjame pensar. Sí, te dejo pensar. O sea, es de pensar. Y luego dice palabras fuertísimas. Y mi anhelo es que tú y yo podamos llegar a esta frase y nunca movernos de allí. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estas palabras retumban 20 siglos después. Y estas palabras han vibrado y sacudido en los oídos de hombres y mujeres que siglo tras siglo, generación tras generación, año con año, vida tras vida, han entregado su vida en manos de Jesús para vivir o para morir. Porque creen, porque saben quién les llamó, saben quién murió por ellos, quién resucitó por ellos y quién viene por ellos, y no les cuesta decir: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si tú no crees hoy que el morir puede ser ganancia, probablemente no lo sería. Pero lo más triste, lo peor que ser como mi abuelo y perder su hermana querida a la influenza española en 1919, lo peor sería vivir tu vida sin Cristo. Eso sería lo peor. Porque si vives sin Cristo, el morir no es ganancia. Ya perdiste todo. Entonces, el vivir es Cristo. Y dice, sí, pero Cristo significa perder todo. Ay, no. No. Significa como Jesús vivió su vida. Mi Padre, que Él escoja. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Sus últimas palabras. Y expiró. En el huerto de Getsemaní. Yo quiero esto, Padre, pero no como yo quiero, sino como tú. Tú escoge cómo te he de glorificar. Así dijo el Hijo único del Padre. ¿Ok? Muy importante. Porque para mí el vivir es Cristo. Señor, que tú escojas todo. Que tú lo escojas. Y el morir es ganancia. Y dices, sí. Pero ¿verdad que simplifica muchas cosas? Yo estaba viendo en Facebook, Fermín puso avisos y otros de Semilla estaban ya corriendo la palabra que mañana no hay reunión, por internet se va a ver la predicación y todo eso. Y estaba orando por ellos hoy en la mañana, por Fermín que tome decisiones, por Fermín que Dios le dé palabra para el pueblo de Dios que necesita escuchar de Dios hoy. Y estaba recorriendo un poco y viendo todas los chistes que estábamos poniendo hace días y todas las bromas y felicidades en tu cumple, happy birthday y así, todo eso. Y dije, mira, en 48 horas toda la perspectiva cambió. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando sucede algo y te tiene que volver a esas palabras, total, yo estaba muerto en delitos y pecados. Mira, si tú crees que ir al lago de Tequis con tu novia es lo más esencial, para ti el vivir no es Cristo. Y el morir no será ganancia. Estás mal. Si tú crees que lo más importante es casarte aunque él no sea creyente en Dios, estás mal. Y si no lo quieres soltar, para ti el vivir es Él, no Cristo. Entonces que Él te salve. Que ella te salve. Que ella te consuele cuando no sepas qué hacer. Y siempre sacrificamos cualquier cosa a nuestro Dios. ¿Qué estás sacrificando hoy? A tu Dios. Y entonces, ¿quién es tu Dios? Porque aquí dice, para mí. Pero Pablo entiende, esto no es universal. Eso no es para todo creyente. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, por favor, vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De dónde? Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Y sabes qué es la naturaleza del temor? ¿En qué consiste el temor? El no poder controlar lo que va a suceder. Y por eso a algunos les da miedo subir a juegos mecánicos. A otros tienen miedo de ir en un avión. Otros tienen un miedo de si se les atraviesa un perro, miedo. ¿Por qué? y otro que no tiene miedo a los perros, dice, ay, ¿por qué tienes miedo? Porque él no tiene miedo, porque él piensa, él siente que él puede controlar lo que va a suceder con el perro. El otro que tiene miedo al perro, siente que no puede controlar lo que va a suceder con el perro. Y sea cual sea tu miedo, tu temor, consiste en eso, que tú no tienes control sobre lo que va a suceder. Pero la Biblia dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios te libra de tener que tener control sobre lo que va a suceder. Porque ya puedes comprender por fin que hay uno que sí tiene control. Y aunque tú no entiendas lo que está sucediendo, entiendes el amor de Dios porque lo has recibido. Seguimos leyendo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ese miedo de que algo feo va a suceder. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si no has conocido, si no has recibido el amor de Dios, el amor perfecto, entonces siempre vas a tener miedo. ¿Y qué dice el Salmo 91? Le libraré de su angustia. ¿Ok? Esto pasará junto a él y a su lado, pero a él no llegará. ¿Ok? Porque ha puesto en mí su amor, yo he puesto en él mi amor. Entonces, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Acuérdate de eso, que Dios tomó la iniciativa en este asunto. Y como en los días del rey Saúl, cuando Samuel lo iba a ungir para ser rey, dice, mira, esto y esto va a suceder. ¿Sabes qué? Los burros que se perdieron ya llegaron solos a casa de tu papá. Despreocúpate de eso. Y vas a subir aquí y ¿sabes qué? Va a pasar esto. Y luego, por ejemplo, en tiempos más recientes, yo otra vez involucrado un burro, ¿verdad? Jesús les dice a sus discípulos, suban aquí, entrando, va a haber esto, va a haber una asna atada y su pollino. Desátenlo. Y si alguien les pregunta qué hacen, dicen el maestro, y ustedes van a contestar, el maestro lo requiere. ¿Y qué casualidad? Suben, entran, ven el burro junto con la asna, empiezan a desatarlo, alguien dice, ¿qué están haciendo? Dice, el maestro lo requiere y les deja ir. Él sabe qué va a suceder. En el caso del profeta Jonás, se rebela contra Dios, va en sentido contrario, huyéndose. Hay una tempestad en el mar. Él dice a los marineros que están invocando cada quien su Dios y no sucede nada. Dice, échenme al mar y ya se va a calmar la tempestad. Yo soy el problema aquí. No. Y siguen viendo todas las demás opciones. Y qué interesante, es naturaleza humana que la obediencia a Dios sea tu última decisión. Cuando ya no te queda otra, ahora sí, hago lo que Dios dice. Entonces lo echan al mar. Y algo dice, muy interesante, pero Dios tenía preparado un pez. O sea, en toda la naturaleza, la diversidad de vida marina y demás, Dios tenía preparado un pez. Y el propósito de ese pez, su función en la historia, era tragar a Jonás y vomitarlo 3 días después en la playa, junto a Nínive. Eso era el propósito. Entonces, aunque tú no entiendas, Dios ya tiene preparado lo que sigue y ya solo tienes que caminar en su voluntad. Entonces, volvemos a leer. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ojalá en este momento estés tratando el asunto con Dios y diciendo, ok, Señor, recibo tu amor. No sé lo que va a suceder. Mucha gente alrededor de mí va a tener miedo y angustia. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo puedo responder? ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Esconderme? ¿Qué? Tú dime. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Está ya el perfecto amor, el de Dios, echando fuera tu temor? ¿O todavía estás batallando con Dios en esto? El amor va a ganar, ¿eh? Lee el último capítulo de Apocalipsis si no me crees. El amor gana. Entonces, de una vez, ríndete a su amor. dice, de donde, porque el amor, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, seas tú, o sea yo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cuando te amó? Cuando tú ni sabías quién era. Cuando tú no sabías su nombre, ni qué hizo por ti, Él ya lo había hecho. Y ya te tenía apartado para escuchar esto hoy. Y por eso estás aquí. Ya te tenía apartado este día, ya te tenía apartado este mensaje que no iba a dar, ya te tenía apartado esta crisis, ya te tenía apartado todo esto para que hoy tú puedas resolver este asunto del amor de Dios o el temor, en cuál voy a vivir. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, extenderé sobre él mis plumas y debajo de mis alas morará seguro. ¿Qué tal si oramos? Señor, te damos gracias, Padre nuestro, porque tu amor no se ha movido. Tus ojos contemplan toda la tierra buscando mostrar tu poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para contigo. Y Señor, hoy queremos rendirte nuestro corazón nuevamente y decir, Señor, entre en mí ese amor perfecto, ese amor que no le falta nada, el amor tuyo, Señor. Intachable, inigualable amor, insuperable. Y que eche fuera el temor en cada uno de nosotros, para que no estemos paralizados ni en pánico, sino perfectamente adiestrados y atentos a lo que tú estás diciendo, Señor. Henos aquí, Señor, mueve sobre tu pueblo, extiende tus alas, como dice tu palabra, para que habitemos bajo tu sombra, en tu abrigo, junto a tu corazón, Señor. Y que así murmurando tú, susurrando tú, te podamos escuchar. Glorifica a tu Hijo Jesús en estos días, Señor. Nuevamente, Padre, te pongo ante ti una generación en peligro. Y te ruego, Padre, por el amor que tú tienes a cada uno de ellos, extiende tus alas sobre México. Extiende tu sombra sobre México, Señor, que amas, sobre esta nación que has apartado para ti. Glorifica a tu Hijo, Señor, que se ha dado a conocer y manifiesto en toda acción y palabra nuestra. Te lo pedimos en el nombre sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén.